Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Palestina por siempre. La verdad que con todo el horror que tiene que vivir el pueblo palestino, hay noticias que alientan, que uno lo dejan tremendamente contento. Y por ahí queremos partir hoy nuestro programa. Acuérdense que este año estamos con nuevo horario de 9 a 10 de la mañana. Chile tuvo a Marcelo Ríos, el Chino Ríos, como campeón del mundo en tenis. Ahora tenemos a una chilena de ascendencia palestina, también como campeona del mundo de tenis seniors, para mayores de 70 años y absolutamente vigente. Me refiero a Leila Mousalem, la misma Leila Mousalem que brillara en la segunda mitad de la década 60, comienzo de los 70, hoy campeona del mundo seniors para mayores de 70 años o en la categoría 70 años. Esta chilena de ascendencia palestina, que está aquí precisamente en Palestina por siempre, para partir por ahí. Chilena de ascendencia palestina, Leila Mousalem, bienvenida.
Bueno, ser de origen palestino y ser chilena es una doble felicidad. Me alegro mucho de tener esta descendencia. Mucha gente me pregunta y estoy como compartida en estas dos nacionalidades, obviamente. Por cosas de la vida estoy defendiendo a Chile, y lo que me hace muy orgullosa de la descendencia y de representar a mi país querido, Chile.
Bueno, pero en Palestina se informa de ti, es una alegría esto, Leila.
Bueno, eso no lo tenía contemplado, pero es una maravilla. Estamos tan lejos, esto de poder comunicarnos, de que ellos sepan de mí, de poder algún día yo llegar por allá, en fin, son sueños que uno siempre tiene y que puede que algún día se cumplan.
¿Qué te llega de lo que es Palestina, de lo que pasa en Palestina, Leila Mousalem, campeona del mundo de tenis seniors para categoría 70 años?
Bueno, nunca he ido a Palestina, mis padres fueron nacidos acá, ya serían los abuelos, mi hija muy joven, Stephanie, que es la que está escribiendo mi libro, ella viajó a Palestina hace poco y fue una experiencia muy muy linda. Y bueno, todo esto que tenemos los palestinos de ser tan unidos, tan arraigados a todo, aunque estemos lejos, siempre sentimos todo lo que ocurre allá, las cosas felices, las cosas tristes que pasan. Eso es lo que te puedo decir, César, porque no he tenido el privilegio de estar en esas tierras.
¿Y los problemas que pasa con tus colegas deportistas en Palestina? Bueno, con toda la población, pero te lo pregunto en forma particular con los deportistas.
Bueno, eso es un tema muy triste que ojalá el mundo entero lo comprendieran, así como entienden el problema de Venezuela, por decirte. A veces uno dice, bueno, ¿por qué no se informa lo mismo de Palestina en las cosas más pequeñas y en las cosas más grandes, en que los tienen tan acosados, aplastados? Y bueno, esperamos que algún día esto tenga un cambio, porque de verdad que los palestinos no lo pasan bien.
¿Cómo fue Leila Mousalem, chilena de ascendencia palestina, campeona del mundo de tenis hoy día en la categoría 70 años? ¿Cómo fue este salto que todo el mundo hablaba de ti, me acuerdo, en la década 70 en Chile, y ahora te encontramos con 70 años y campeona del mundo?
Sí, bueno, mira, un poco tiene que ver los medios en que no publican, porque yo nunca, César, paré de jugar. Yo fui campeona nacional hasta los 37 años, y luego a los 40 comienzo a jugar en seniors, en donde siempre me fue bien, y siempre estuve activa. Y yo agradezco mucho a los medios esto de que se esté informando y de que sepan de estos circuitos senior, que son tan serios e importantes como cualquier torneo ATP, obviamente, en que la gente ya estamos mayores, te digo, a partir de 35. Y bueno, yo he seguido jugando toda mi vida, en 35, en 50, en 60, y de repente se dio la casualidad de que me veo número 5 del mundo en octubre del año pasado recién. Y bueno, le dije a mi esposo, oye, estoy de 5, o sea, yo tampoco había aspirado, yo pensé que estaba de 20, no me importaba el ranking, porque yo he jugado al tenis por una tremenda pasión que he tenido toda mi vida. Pero dije, voy a darle un poco más, voy a entrenar un poco más, y me fui a viajar a Sudamérica, me fue muy bien y en un momento llegué a número 2. Pero para ser número 1 ya tenía que dar un salto más importante y viajé al torneo regional de Miami, que daba mucho puntaje, y me enfrenté a unas americanas, pero superdotadas, así, una era la número 1 y la otra la número 2, que me tocaron así llegando, y yo en partidos, pero tremendos en todo sentido, físico y emocional, yo las puedo ganar y logro el número 1. Así que ha sido una carrera de toda la vida, ¿no? Así que no es, a lo mejor para muchos es una sorpresa, como, pero no, yo nunca he parado de jugar y yo me alegro que la gente sepa que yo estoy vigente, que lo he estado siempre.
Tus características, contárselas a las auditoras, auditores de Palestina por Siempre, como tenista, y cómo han ido con los años, Leila Musalem.
Bueno, me han hecho mucho esa pregunta. Obviamente que han cambiado los años. Tal vez ha cambiado la velocidad de jugar, un poco la fuerza, pero he sido muy afortunada porque físicamente me mantengo muy bien como una mujer muy joven, no proponiéndomelo, es por la vida que yo he llevado, porque he llevado una vida muy ordenada. Yo soy muy fuerte, todavía corro muchísimo, mis armas más fuertes son justamente que me muevo bastante mejor que otra mujer de 70 y tengo un tiro mucho más potente que cualquiera de 70 a nivel mundial. Y eso es más o menos la característica de mi juego. Soy muy aguerrida, como fui siempre. Nunca perdí, yo incluso pensé que cuando fuera mayor ya el deseo de ganar y de competir iba a ir bajando, pero nada, yo lo probé en Miami, que fueron partidos muy duros, y créeme que yo era una guerrera, así como una niña de 20 años, y no ha parado nada, no ha cambiado mucho mi vida desde que tengo 12 años a la fecha. Mira qué afortunada soy.
¿En qué consiste, Leila Musalem, el entrenamiento tuyo?
Te explico cómo es una mañana. Ahora ya, por ejemplo, todavía estoy aquí porque estoy conversando contigo, pero normalmente yo me levanto, si ya tengo un partido fuerte, porque yo juego con hombres normalmente, o con mujeres muy jóvenes. El hongo tranquilamente para no lesionarme, luego me tomo mi buen desayuno, no sé si te interesa saber qué como, hay gente
que... Pero claro que sí, claro que nos interesa.
Como, bueno, huevos, mis cereales, tengo unas fórmulas de proteína que a veces o las tomo antes del partido o las tomo después, como mucha fruta, mi jugo de naranja, mi café con leche. Es un desayuno bastante potente para cualquier persona. No me cuido del pan y soy muy delgada. Me como un pan completo sin ningún problema. No muy temprano, salgo tipo 11 de mi casa porque soy buenaza para dormir. Esa es otra característica que he tenido, que yo he sido muy buena para dormir y eso me ha mantenido bastante más joven. Se los recomiendo a todas las mujeres de todas las edades. Cuando me dicen yo me levanto a las 6:30, le digo, ¿pero para qué te levantas a las 6:30? O sea, bueno, continúo. De ahí me voy a la cancha de tenis, programo toda mi semana, yo el día lunes yo tengo programado todas las personas con quien voy a jugar, no es que llego a la cancha a ver con quién juego, no, yo tengo toda la semana programada, juego más o menos entre una hora y media a 2 horas y cuarto más o menos, bastante fuerte, tan fuerte que a veces, bueno, yo llego a la casa, almuerzo muy bien, o me como un tremendo plato de tallarines con carne, o como legumbres, no, la verdad que no como casi nada con azúcar, yo no soy muy dulcera, no es que no lo haga nunca, pero evito, me voy más a la fruta. Luego en la tarde obviamente llego tan cansada que duermo un poquito de siesta, y en la tarde lo dejo para mis cosas, o en fin, las mujeres tenemos que hacer bastantes cosas en la casa, no soy de salir mucho. Yo me acuesto muy temprano, yo a las 10 ya estoy en cama, a no ser que tengamos algún acto, alguna cosa con mi esposo, y esa más o menos la rutina casi a diaria mía. No sé si se me escapa algo, pero más o menos así casi siempre, y casi siempre ha sido así.
A ver, la rutina que tienes para ser la número uno del mundo en Senior 70, ¿cómo es? Y cuéntanos un poco, ¿cómo son las categorías cada 10 años? ¿Cómo es el tema ahí?
Sí, no, somos de 70. Yo juego en 70 y las categorías van de 5 en 5. Años atrás era de 10 en 10, y era mucho. Porque la verdad que a esta edad tú sientes que 3 años es un montón. Es como en los niños. Y yo en este minuto acabo de cumplir 70, así que tengo 5 años más para ser la número uno, que a mí este título no me lo van a quitar. Yo viajo en septiembre a Croacia a nuevamente defender el título porque tengo que jugar el Mundial. Yo es lo único que me falta jugar. Y así todo he llegado a ser la uno.
Bueno, ojalá que cuando te pases, te sigas paseando por el mundo defendiendo ser la número uno, precisamente también nombres y digas que eres chilena de ascendencia palestina, que eso nos llena de orgullo, Leila Musalem.
De todas maneras y con la mano en el corazón es lo que tengo que decir, lo que me corresponde decir.
Leila Musalem, muchísimas gracias por haber dialogado esta mañana de domingo en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Me despido de Palestina por siempre, para siempre. Y los llevo en mi corazón y ojalá pueda tener más títulos para que Palestina tenga, aunque sea un granito de arena, de felicidad. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias a todos.
Todo vuelve. La rueda de la existencia gira eternamente. Para tu vida, Tostaduría La Rueda. Frutos secos y deshidratados, semillas, harinas, huevos de campo y productos naturales en general. Encuéntranos en Avenida Javiera Carrera Sur 30, La Reina, a pasos del Mall Plaza Egaña. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30, La Reina, girando a lo natural. En los próximos meses vivirás una sorpresa muy agradable. Inauguraremos, pensando en ti, Amares Dreams, Apar Hotel. exclusividad y comodidad. Un espacio rodeado de bosques de espinos y eucaliptus en el mejor sector de El Quisco, a solo 5 minutos de la playa. Visítanos en Subida Los Lobos, pasaje Montoya, sitio 15, El Quisco, o llámanos al más 569-5708-1486, más 569-5708-1486. Próximamente en El Quisco, Amares Dreams, Apar Hotel.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Vamos a seguir con el deporte que vincula a Chile y a Palestina, porque nuestro querido Club Deportivo Palestino, que no solamente es un equipo de fútbol, sino que es parte de la causa palestina, se lució en el estadio de River Plate empatando por Copa Libertadores con el mejor equipo del mundo, como es catalogado hoy por la FIFA el equipo de River Plate. André González, periodista deportivo, está aquí en Palestina por siempre.
Hola César, buenos días, buen domingo a todos los auditores de Palestina por siempre, de Radio Universidad de Chile. Y claro, el empate de Palestino fue muy meritorio. No siempre a los equipos chilenos les va bien en Argentina, tampoco en la cancha de River Plate. Así es que fue un empate a cero con sabor a victoria, aunque Ivo Basay dijo que en realidad para él no había tenido ningún sabor a triunfo, sino que ellos habían tratado de buscar el partido, que nunca fueron con la intención de buscar solamente un empate. Más allá de eso, a mí me parece que el resultado es bueno para Palestino, porque le permite seguir soñando en la Copa Libertadores. Saca un punto de visita que lo deja bien aspectado. El próximo encuentro que tiene por el torneo es el 2 de abril contra Alianza de Lima en Santiago, y ese sí tiene que ganarlo, porque para no perderle pisada al Inter de Porto Alegre y al mismo River Plate, que seguramente se va a recuperar, porque solamente tiene 2 puntos, Palestino 1. Entonces la pelea, si Palestino quiere pelear la posibilidad de avanzar de fase, va a tener que tratar de asegurar ese triunfo contra Alianza de Lima. Y bueno, lo otro, no solo qué significa el triunfo de Palestino para el fútbol chileno, sino que también para los argentinos, el empate de Palestino, perdón. Escuchaba una radio muy muy conocida en Argentina, la Radio Mitre, el día miércoles, el día antes del partido, el día martes, el día antes del partido palestino, y los comentaristas ninguneaban un poquito a Palestino, decían, bueno, si River mañana no le gana a Palestino, no le gana a nadie, porque decía, es el gran favorito para mañana, porque Palestino es un equipo no muy conocido de Chile, qué sé yo. Entonces, y al día siguiente volví a poner la misma radio, Mitre, después del partido de Palestino, después del 0-0, Y el discurso era totalmente distinto. Ahí los comentaristas, los mismos comentaristas estaban asombrados, más allá de que reclamaban un par de penales, estaban asombrados con el espíritu que mostró Palestino, con no solo con lo aguerrido del equipo, sino que también con el buen fútbol que mostró a ratos, con la disposición que tuvo el equipo de Basay de ir al frente. Destacaron incluso que el arquero de River, Franco Armani, tuvo un par de atajadas muy importantes que le permitieron a River Plate mantener el cero. Entonces, Palestino se puso se instaló en el mapa futbolístico, se está instalando en el mapa futbolístico de Sudamérica cada vez que sale a jugar una copa.
Estamos
cada
dialogando vez que sale a jugar hasta ahora
una Libertadores, una Sudamericana.
Dialogamos, digo, con el periodista deportivo André González a propósito del último empate de Palestino. Acá sí decimos con sabor a triunfo frente a River Plate. ¿Y por qué no decirlo? La tremenda alegría también para el pueblo palestino, Andrés.
Sí, claro, obviamente. Bueno, lo dijo hace unos años Mahmoud Abbas, incluso nombró a Palestino como la segunda selección de Palestina. Entonces, obviamente que es una alegría para el pueblo palestino, y es también, así como Palestino se pone en el mapa futbolístico sudamericano, palestino y sus colores ponen a la causa palestina también en el mapa, en las primeras páginas, porque estaba también recorriendo prensa internacional y a partir de la participación de Palestino en la Copa Libertadores vi historias de lo que significa el club en medios colombianos, en medios españoles, argentinos, uruguayos, que todos te empiezan a contar la historia, una historia que acá la sabemos bien, te empiezan a contar la historia casi centenaria de Palestino, jugadores importantes como Roberto Coll, como Elías Figueroa, sus cuatro participaciones anteriores en la Libertadores, y lo que representa, todos terminan en lo que representa Palestino, en la historia incluso de los mapas, en los números, lo que fue esa historia de poner el mapa del territorio palestino anterior a 1948 en la camiseta, y en el fondo es mostrar la causa a través del Club Deportivo Palestino, también mostrar la causa palestina en el resto de los países de Sudamérica.
¿Qué aporte ha sido André González, Luis Jiménez para Palestino? Un tipo que une a todo, une a los dirigentes, une a los jugadores, es un tipo sencillo, digo, le da un estilo de juego a Palestino. Ha sido realmente un aporte que no lo teníamos desde los tiempos de Fabián y Elías Figueroa.
Mira, justo te iba a preguntar eso, te iba a comentar justamente si tú lo sentías así, porque da esa impresión de que Luis Jiménez viene a ser lo que representaron en alguna oportunidad Fabián y Figueroa, y porque el tipo vuelve a Chile después de 10 años en donde jugó en el extranjero a muy buen nivel, y no viene a morir como algunos jugadores, como algunas estrellas que regresan al país. Él viene en plena vigencia y ante River lo demostró, incluso ahí por ahí casi le sale un gol olímpico. Ha sido un tremendo aporte en lo futbolístico y también en su liderazgo, y él mismo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que está muy feliz acá en Palestino y que está muy muy feliz con sus compañeros y con la campaña del equipo. También creo que una mención también merece el arquero Ignacio González, que llegó este año, volvió a Palestino porque también tuvo un paso anterior. También ha sido muy importante y contra River salvó varias pelotas de gol. Y Béjar ahí también, que fue otro de los que llegó este año, también estuvo a punto de convertir otro buen aporte. Se ha formado un equipo, me da la impresión, César, no sé si compartes, con una mística que quizás tiene que ver también, o creo que tiene mucho que ver con la mística que supone la causa palestina. Se nota una mística especial en el equipo.
Estoy plenamente de acuerdo contigo, y se demuestran que pueden salir dos, tres jugadores de un fin de semana a otro y Palestino sigue jugando igual.
Sí, y bueno, y también hay un mérito grande de Ivo Basay, porque Ivo Basay le ha entregado su impronta y eligió también jugadores este año que pudiesen llevar a cabo adelante su idea, y este Palestino yo diría que además tiene otra gracia. Es un equipo que despierta simpatía generalizada en Chile por cómo juega, más que porque represente a la colonia. Yo creo que por cómo juega este Palestino también despierta mucha simpatía, porque juega bien al fútbol, ¿verdad? Es grato ver a Palestino.
Solo agradecerle al periodista deportivo André González su aporte hoy en Palestina por Siempre, y decir que Palestino, ahora por el torneo local, juega luego a las 4 de la tarde en Iquique, obviamente con Deporte Iquique, Andrés.
Sí, claro, a las 4 de la tarde con Deporte Iquique, y el próximo sábado tiene otro compromiso importante, otra de las alegrías que le está dando este equipo al pueblo palestino y a la colonia palestina en Chile, la final de la Supercopa con la Católica el sábado a las 6 de la tarde en el Sausalito de Viña del Mar. Se enfrentan por la Supercopa de Chile el campeón del torneo nacional, la Católica, y Palestino como campeón de la Copa Chile del 2018. Así es que hay harto para ver a Palestino en los próximos días, en las próximas horas y en los próximos días.
Gracias por todo, André González.
Un abrazo, buen domingo.
décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile, de 9 a 10 de la mañana el día domingo. Nuestro corresponsal en Palestina es el cientista político Javier Abueid. Javier, bienvenido a Palestina por siempre.
Muchas gracias. Comenzamos, como ya ha sido costumbre, este análisis semanal haciendo referencia a la participación de Palestino en Copa Libertadores y el gran empate frente al equipo que hoy se encuentra rankeado número uno del mundo, River Plate, en su propia casa en Buenos Aires. Y Palestino, ¿cómo logra ese, algunos podrían llamar, heroico, histórico empate, ciertamente, en Argentina? Lo logra siendo un equipo muy aplicado, lo logra siendo un equipo que se la jugó con todo en cada balón, lo logra simplemente desplegando fuerzas con un corazón impresionante que, claro, frente a un equipo que en el papel se veía tan favorito, simplemente lo sacó de foco. Y eso es un poco, digamos, lo que llevó a River Plate a cometer a lo mejor ciertas decisiones apresuradas, gastar los cambios muy rápido, meter muchos delanteros sin poder generar creación al respecto, etcétera. Bueno, ¿por qué comenzamos, digamos, metiéndonos un poco en lo que podría ser un análisis futbolístico? Porque lo que sucede hoy en día en Palestina con los últimos cambios tiene mucha relación a lo mejor con cómo se llevó a cabo este gran empate de Palestino frente a River Plate. Estados Unidos ha hecho todo lo posible, siendo el favorito dentro de este partido, porque Palestina se rinda. Se han cortado las ayudas internacionales, se han cortado las ayudas a los hospitales, se ha intentado sacar todo el financiamiento de la UNRWA, de la cual dependen, por ejemplo, el 80% de los palestinos en Gaza, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Se reconoce Jerusalén como capital de Israel, se legitima la colonización israelí de Palestina. Es decir, se llevan a cabo una serie de actos y que se busca, bueno, que los palestinos tan débiles, cómo se ven sobre el papel, simplemente se rindan. ¿Y qué es lo que logran esta clase de políticas? Bueno, ha logrado simplemente de que el liderazgo palestino no haya aceptado ninguna de estas condiciones. Y es algo que claramente ha sorprendido a un equipo como el equipo de Donald Trump, que no tiene ninguna experiencia a nivel diplomático, y la única experiencia que tiene en la región ha sido simplemente el financiamiento y el apoyo de la ilegal colonización israelí de Palestina. Entonces, dentro de todo este escenario que se está planteando, nos encontramos con un nuevo elemento: el cambio de primer ministro en Palestina. Doctor Mohamed Eshtaya, miembro del Comité Central del Fatah, economista, ha sido nombrado por el presidente Mahmoud Abbas para poder formar un nuevo gobierno. ¿Cuáles son las características de este nuevo gobierno? ¿En qué condiciones asume Mohamed Eshtaya? Bueno, es bastante complicado. Mohamed Eshtaya es una de las figuras mejor evaluadas en Palestina, mucho más allá de lo que son los ciclos del Fatah o del gobierno palestino. Estamos hablando de una persona que algunos le llaman hijo de la calle palestina, nacido en una aldea cerca de Nablus, de una familia, digamos, relativamente humilde, un economista que estudió en la Universidad de Birzeit, que estudió en Palestina, que después sacó su maestría y su doctorado en la Universidad de Sussex en Gran Bretaña. Por ende, estamos hablando de una persona, digamos, que tiene una historia, un recorrido académico, político, profesional, digamos, que llama la atención de mucha gente y que ha dado mucha esperanza a la población en general. Pero claro, nos encontramos con el hecho de que una persona que constantemente había sido candidato para ser primer ministro, incluso en algunos elementos se le ha nombrado como alguien que podría ser el próximo presidente de Palestina, asume una condición de total crisis. Hoy en día ya se ha anunciado que los funcionarios públicos palestinos, el gobierno palestino es el principal empleador en Palestina, van a recibir solamente el 50% de sus salarios durante este mes, debido a la crisis por el dinero de los impuestos, que es dinero palestino que Israel hoy en día no quiere entregar, aduciendo de que ese dinero o que parte de ese dinero se entregaría a las familiares de palestinos presos políticos y mártires, que Israel llama a todos ellos terroristas, y que no quiere que eso se haga. Pero eso es dinero palestino y Palestina puede hacer absolutamente lo que quiera con su dinero. Lo que está pasando simplemente es un robo y una violación de un acuerdo firmado por Israel y la OLP allá el año 1994, el Protocolo de París. Asumen una situación, digamos, en que la hermandad musulmana en la región, representada en Palestina por Hamas, digamos, continúan con una serie de políticas que simplemente le hacen el juego, podríamos decir, a lo que es la administración norteamericana. El Benjamín Netanyahu, por ejemplo, ¿quién lo diría? El primer ministro israelí acepta dinero de Qatarí para financiar a Hamas en Gaza, que pase por Israel, y la justificación que da su partido es que mientras siga financiando a Hamas, se podrá mantener dividida a la población palestina. Hamas escucha el mensaje, ¿qué es lo que dice? Simplemente acepta el dinero. Entonces, claro, tiene un frente interno dividido, tiene el problema, el problema, digamos, de la ocupación israelí con sus políticas diarias de colonización, demoliciones de hogares prácticamente todos los días, detenciones, invasiones militares en ciudades, aldeas, campos de refugiados, etcétera. Y tiene además el gran problema que va a tener que enfrentar a Mohamed Shtayyeh, que es la falta de dinero. ¿Cómo se pueden generar instituciones? ¿Cómo se pueden crear nuevos puestos de trabajo? ¿Cómo se puede impulsar la economía palestina? Una economía que está completamente controlada por Israel, que controla los recursos naturales, que controla las importaciones, las exportaciones, absolutamente todo. Muchos desafíos que va a tener Mohamed Shtayyeh. Sin embargo, la recepción que ha tenido el hecho de que él vaya a formar el gobierno ha sido, digamos, para muchos incluso sorprendente. Para los que conocemos un poco al doctor Mohamed Shtayyeh, no nos sorprendió bastante. Pero ha sido sorprendente para muchos por cuanto se creía que iba a ser un cambio que se iba a recibir con apatía. Y en general no fue simplemente así, sino que todo lo contrario. Mohamed Shtayyeh no solamente recibe el mandato como parte de Al-Fatah. Mohamed Shtayyeh es una persona que tiene mucha llegada en muchos sectores que son muy críticos del gobierno palestino, que son muy críticos de la administración palestina en general, del proceso de paz, incluso de la solución de dos estados. Y ellos incluso, estamos hablando de artistas, intelectuales, etcétera, han hecho comentarios públicos, muchos de ellos, digamos, deseando la mejor de las suertes a quien se convertirá en nuevo primer ministro en el momento que logre formar su gobierno. ¿Qué pasará con el doctor Mohamed Shtayyeh como primer ministro palestino? Eso lo veremos. Pero sin embargo, a lo mejor, digamos, puede provocar un cambio relativo. Es un intelectual, es una persona que ha hecho una serie de estudios de libros sobre Palestina, conoce Palestina muy bien. Ahora vamos a ver cómo toda esa experiencia que lo llevó a liderar PECDAR, que es la agencia palestina o la agencia de la OLP para el desarrollo económico, que muchos hablan de que ha tenido bastante éxito en los proyectos que ha llevado a cabo. Tendremos que hablar, digamos, cómo es que tendremos que ver las próximas semanas cómo es que se desarrolla una persona que por lo demás tiene una experiencia con Chile. Él fue enviado el año 1996 o 97, si no me equivoco, por Yasser Arafat en su momento. Era muy joven, habrá tenido unos 35, 37 años en aquel instante, a conversar con empresarios de la comunidad palestina de Chile. Por ende, digamos, es una persona que ha llamado bastante la atención, que trae mucha esperanza a un gran sector de la población, pero claro, el problema cuando se levantan esperanzas y se levantan las expectativas es simplemente que uno, si es que no las cumple, digamos, puede generar cierta desilusión. Veamos cuáles son las expectativas de una persona que hasta el momento en todas sus entrevistas ha sido muy claro. El nuevo primer ministro o el designado primer ministro Mohamed Shtayyeh ha señalado de que este es un desafío de que todos los palestinos deben tomar en su conjunto, de que nos encontramos en este momento bajo sanciones norteamericanas e israelíes. Y un elemento, digamos, muy importante que él siempre señala, que es una frase de la Biblia por lo demás, que es del Evangelio del domingo pasado: no solamente de pan vive el hombre. Le he escuchado esa frase prácticamente de forma diaria durante los últimos días a Mohamed Shtayyeh. No solamente de pan vive el hombre significa, en el contexto de Palestina, de que no se van a aceptar simplemente iniciativas económicas si es que no se avanza un proceso político que lleve al fin de la ocupación israelí de Palestina.
Por estos días, Estados Unidos, Javier Abueid estuvo hablando de derechos humanos.
Claro, la semana pasada el Departamento de Estado norteamericano lanzó una vez más lo que se conoce como el informe sobre derechos humanos que Estados Unidos, a través de su Ministerio de Exteriores, conocido como Departamento de Estado, emite todos los años sobre todos los países del mundo. Es decir, Estados Unidos tiene la autoridad de examinar la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Lo que llamó la atención, o a lo mejor para muchos no tanto, es el hecho de que Estados Unidos ya no considera al territorio ocupado de Palestina o al Golán, las alturas del Golán de Siria, como territorio ocupado. Simplemente no lo refiere como tal. Y eso claramente que es visto como un avance hacia lo que se conoce como la normalización de la ocupación israelí de Palestina, que vendría a ser parte de este famoso acuerdo del siglo XX que estaría presentando después de las elecciones en Israel el 9 de abril Estados Unidos, según han anunciado. Algunos aún son escépticos y creen que Estados Unidos incluso ahí no va a presentar absolutamente nada. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, con las condiciones que tiene Estados Unidos hoy en la comunidad internacional, yo no creo que muchas, porque el hecho de que Estados Unidos deje de referirse al territorio ocupado de Palestina o de Siria, como las alturas del Golán bajo lo que es su estatus legal, que es la ocupación, no significa que hayan dejado de estar ocupadas. Israel sigue controlando todos los aspectos de la vida palestina y por ende esa situación no ha cambiado absolutamente nada, pero sí lo que claramente marca es el hecho de que la administración del presidente Donald Trump en muchos escenarios de política internacional, pero en este caso en particular, en el caso de Israel y Palestina, lo que ha hecho es simplemente intentar desmoronar lo que han sido los pilares de la política de los Estados Unidos en esta zona. Es decir, no es que Estados Unidos haya sido pro-palestino en ningún momento. Sin embargo, tenían ciertas bases de política exterior que permitía a Estados Unidos poder jugar un rol relativamente permanente en lo que se conoce como el proceso de paz. Hoy en día Estados Unidos ha salido de esa lógica completamente y a través de lo que es este informe sobre derechos humanos se muestra solamente, digamos, lo que es una visión bastante parcial. De hecho, si es que hay que hacer ejercicio de leer ese informe, uno realmente no entiende quién ocupa a quién. Se hace mucho énfasis en los ataques palestinos en contra de israelíes, pero es que uno pone las cifras, por ejemplo, son infinitamente más los ataques israelíes contra palestinos, infinitamente más los palestinos muertos, infinitamente más los palestinos heridos, infinitamente más los palestinos detenidos. Y por ende, claro, este informe simplemente se ha transformado en un instrumento político y se publica, claro, unos días después, unas semanas después del cierre del consulado norteamericano en Jerusalén, que después de 175 años servía a los palestinos o servía para mantener relaciones entre palestinos y los Estados Unidos, bajando, digamos, el nivel de la representación a simplemente una oficina de asuntos palestinos bajo la embajada de los Estados Unidos frente a Israel, que ilegalmente se ubica en Jerusalén. Y por ende, todos estos elementos, cuando estamos hablando de política internacional, cuando estamos hablando de diplomacia en particular, deben juntarse. Es decir, acá no estamos hablando de un hecho aislado. Cuando Estados Unidos deja de referirse a Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, las alturas del Golán como territorio ocupado, estamos hablando como parte de un programa que sigue avanzando y que, en palabras de una serie de analistas norteamericanos, es simplemente ver cómo las agendas más extremas dentro de la administración Trump y particularmente la agenda del embajador de Estados Unidos, David Friedman, que es un reconocido, activista por las colonias, una persona que ha estado involucrada en la financiación de colonias israelíes en territorio ocupado palestino, ha logrado llevar a cabo. Es realmente un escenario soñado para los colonos israelíes. Pero hay otros sectores en Israel que dicen, bueno, a lo mejor esto puede no ser tan bueno, por tanto las posibilidades de una solución con los palestinos se distancian aún más. Es decir, Palestina no va a aceptar nada menos que una solución de dos estados, que significa el fin de la ocupación israelí del territorio que se conoce como de 1967, Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, que equivale meramente al 22% de la Palestina histórica. Entonces, claro, si es que no se lleva a cabo esa retirada, los palestinos no van a aceptar algo distinto a ello, que es el consenso, además, a nivel de la comunidad internacional. Entonces, claro, ¿qué tan conducivo sea esto? Estamos hablando de un equipo como el equipo del presidente Donald Trump, que es el tema de Medio Oriente, que no solamente tiene, una condición ideológica muy favorable al gobierno de ultraderecha en Israel, digamos, en favor de la colonización, sino que también tiene nula experiencia a nivel diplomático. Estamos hablando de gente que nunca se ha dedicado a esto y que están simplemente intentando, imponer lo que han sido su experiencia como corredores de propiedades, como abogados de bancarrotas, de quiebras y otra clase de elementos para el presidente Donald Trump en un contexto meramente doméstico, intentar implementar la misma lógica en las relaciones internacionales. Eso no ha funcionado, no va a funcionar y es bastante peligroso para el futuro de la comunidad internacional si es que se permite que esta clase de precedentes se mantengan desde la administración Trump para el resto de la comunidad internacional y particularmente lo que significa en este caso la situación en Palestina ocupada.
Javier Abueid, un gran abrazo para ti, gracias por tu reporte.
Muchas gracias, este ha sido el informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abueid.
Todo va, todo vuelve, la rueda de la existencia gira eternamente. Para tu vida, Tostaduría La Rueda. Frutos secos y deshidratados, semillas, harinas, huevos de campo y productos naturales en general. Encuéntranos en Avenida Javiera Carrera Sur 30, La Reina, a pasos del Mall Plaza Egaña. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30, La Reina, girando a lo natural. El informe de Andrea Anais ratifica que hoy el programa ha estado absolutamente o prácticamente o en gran porcentaje dedicado al deporte.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, hoy día les traigo una noticia buenísima a la que tenemos que darle seguimiento. Lo vamos a hacer aquí en Palestina por Siempre. Vamos a estar contándoles respecto a los resultados obtenidos a través del programa, por supuesto, a través de nuestra cuenta en Twitter, que es el @progpalestina, @prog como de programa, @progpalestina. ¿Qué es lo que les voy a decir? Les voy a contar que, como ustedes ya saben, ya han visto las noticias nacionales, se está llevando a cabo en Abu Dhabi las Olimpiadas Especiales de Verano en Abu Dhabi. Y por supuesto que hay una delegación chilena. Esperamos que le vaya muy bien a nuestros atletas. Y también les tenía que contar, no podía no decirles, que tenemos una pequeña delegación de Palestina. Exactamente. ¿Cuáles son las disciplinas en que Palestina está representada? ¿Cuántos atletas, cuántos deportistas palestinos están participando de estas Olimpiadas Especiales en Abu Dhabi 2019? Aquí se los vamos a contar en Palestina por Siempre. Muchas veces en otros programas les hemos contado respecto a las dificultades que tienen los deportistas palestinos para poder aspirar a practicar, a prepararse en espacios que permitan lo que es el deporte de alto rendimiento. En canchas que sean con los metrajes exigidos por alto rendimiento, con entrenadores, con equipamiento deportivo de alto rendimiento. Es muy, muy difícil de obtener. Nuestros deportistas, aquellos que nos representan esta vez en Abu Dhabi, de verdad que son héroes. El hecho de haber clasificado, el hecho de estar ahí, ya los hace ser unas personas absolutamente sobresalientes. Yo quiero decir que, considerando que en las Olimpiadas de Río también habían un puñado, en las últimas Olimpiadas siempre un puñado de atletas palestinos representando a Palestina, yo quiero decir que me parece que en estas Olimpiadas Especiales son bastante los atletas, creo que es una delegación bastante grande. Palestina será representada en estas Olimpiadas Especiales en Abu Dhabi en 7 disciplinas distintas y con la cantidad de 25 deportistas distintos. Yo creo que es una delegación bastante grande, 25 deportistas. De hecho, es una delegación mayor que la que tuvo Palestina en los últimos Juegos Olímpicos. Ojo. Les quiero contar que estos 25 deportistas competirán, como les decía, en 7 disciplinas distintas. ¿Cuáles son estas disciplinas? Aquí vamos. La primera de ellas es el bádminton, donde dos hombres participarán representando a Palestina en la competencia de bádminton de las Olimpiadas Especiales. Después viene la disciplina de bochas, que es una disciplina que es muy popular y que es muy importante en las Olimpiadas Especiales, donde Palestina va con una delegación de 4 atletas. Luego está el ciclismo, donde tenemos a 2 varones, Mohamed Ala y Yufus Isawi, que van a competir en ciclismo en estas Olimpiadas Especiales. Luego viene pesas, tenemos a 2 pesistas con muchas, muchas posibilidades de salir con alguna medalla, ya sea de oro, plata o bronce, donde está Maen Hawabra y Said Bez, ambos atletas respecto a las pesas. Y tenemos también en natación a Mohamed Al-Sharawi, que es el único deportista de Palestina en estas Olimpiadas Especiales inscrito o calificado para la disciplina de natación. Tenemos también el tenis de mesa con 3 varones y una dama que representarán a Palestina en estas Olimpiadas Especiales. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué pasa con el medallero de Palestina? Se los vamos a estar contando aquí en Palestina por Siempre. Si algo de esto ocurre mientras no estemos en pleno programa, no se preocupen, porque a través de nuestra cuenta en Twitter, @progpalestina, les vamos a estar contando los resultados de esta maravillosa delegación de héroes palestinos en las Olimpiadas Especiales en Abu Dhabi, que se están dando sitio en este mismo momento. La semana recién pasada fue la ceremonia de apertura, la presentación de los atletas, y ya han comenzado las pruebas, entre las cuales, por supuesto, están estos 25 atletas palestinos, 25 deportistas palestinos, repartidos en 7 disciplinas distintas. Les deseamos lo mejor. Además de estar haciendo una disciplina deportiva, representar a Palestina en una actividad como esta, en una competencia tan bonita, tan significativa, tan tremenda que son las Olimpiadas Especiales, lo que están haciendo estos atletas ahí es haciendo resistencia. Sí, señores, también esto es resistencia contra toda la adversidad, clasificar para las Olimpiadas Especiales, desplazarse hasta Abu Dhabi. Sabemos lo difícil que es desplazarse dentro de los territorios ocupados palestinos, de un lugar a otro por los checkpoints. Imagínense desplazarse desde los territorios ocupados palestinos hasta Abu Dhabi para representar a Palestina, para representar la bandera palestina. Le deseamos lo mejor a estos atletas. Vamos a estar muy, muy pendientes aquí en Palestina por Siempre. Espero que ustedes también síganos en nuestra cuenta en Twitter, @procpalestina, para que se vayan enterando. Esperamos ver a Palestina en el medallero. Realmente lo esperamos. Tenemos ahí, hay un par de deportistas que tienen muchas posibilidades, así que vamos por ellos, vamos a hacerle mucho, mucho, mucho ánimo, y por supuesto vamos a darle seguimiento a esta noticia y les vamos a estar contando aquí en Palestina por Siempre.
Agradecerle a la querida Camila González la absoluta dedicación que tienes a este espacio, la puesta en el aire. Agradecerles a ustedes, queridas auditoras, queridos auditores, la sintonía, e invitarlos para el próximo domingo a las 9 de la mañana, Palestina por Siempre, y luego nos vamos al Estadio Municipal de la... No, ¿cómo al Estadio Municipal de la Cisterna? Tenemos que escuchar nomás el programa, el partido que Palestino juega de visita en Iquique. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.